Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy queremos que El Espejo sea un programa de paz y tranquilidad. Es la jornada Pro Rantibus y de los contemplativos vamos a hablar. Ellos evangelizan con su silencio, siendo oyentes y al tiempo portavoces de una palabra de vida. En esta vida en la que siempre estamos cansados y saturados, hoy tocamos la puerta del monasterio cisterciense de Santa María de Huertas, donde nos acogerán como huéspedes fraternos y nos enseñarán cómo escuchar y adorar a Dios, aquel que nunca marchita. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Antes de que nos hables de los santos, lo de la fiesta de la Trinidad, ¿por qué?
Pues mira, la fiesta de la Trinidad en un principio la Iglesia no lo veía necesario, porque dice, hombre, siempre en la misa pues se hace alusión a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se quiso potenciar sobre todo cuando hubo tantas herejías en los primitivos tiempos que negaban pues que Cristo fuese Dios, que el Espíritu Santo fuese Dios, que fuesen tres personas distintas y un único Dios, con lo cual poco a poco va tomando cuerpo y sobre todo en los monasterios, fíjate que celebramos día Pro Rantibus, y después es en el año 1336 cuando el Papa Juan XXII es el que instaura esta fiesta, como ya la vamos conociendo, y después se potencia también con la reforma conciliar.
¿Y destacarnos algún santo esta semana?
Pues voy a destacar al patrono de los jóvenes el sábado día 21, que es San Luis Gonzaga. Luis Gonzaga, que desde niño había entendido que yo estoy en medio como el que sirve, puesto que él es hijo de nobles, deja todo, entra en la compañía de Jesús, atiende a los tuberculosos y muere de tuberculosis.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Muchos se habla estos días del Mundial de Fútbol de Brasil y hemos querido que Carlos González nos dé su especial visión. Charlie, ¿el fútbol cree en Dios? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. El fútbol es para muchos una auténtica religión, un escenario donde entre lágrimas de emoción afloran Padre Nuestros, siembran supersticiones y esculpen miradas en el cielo cuando la fortuna les regala el gol de la victoria.
Cuando siento el balón en mis pies, el viento soplando en mi cara y el aire llenando mis pulmones, me siento libre.
Diversión para algunos.
Quiero ir allí, seguir hasta allí el balón.
Y vergüenza para otros.
Estamos reclamando contra los gastos excesivos con el Mundial y la falta de preocupación con la población.
Y ahora, cuando acaba de comenzar el Mundial en Brasil, yo me pregunto, ¿el fútbol cree en Dios?
He tenido la bendición de conocer a Dios en mi vida y tener una relación personal con Él. Cuando yo ya no puedo más o cuando veo que no hay posibilidades, siempre ha sido sus promesas las que me han llevado, me han impulsado a dar un poco más o a esperar más o a insistir más.
Radamel Falcao nació en Magdalena, Colombia, hace 28 años. Conocido por ser uno de los mejores jugadores del mundo, deja patente, con el testimonio de su vida, que la fama y la fe, aunque parezcan incompatibles, pueden escribirse en la misma frase.
Trato de poner a mi familia en sus manos, mi carrera, mis sueños, ¿no? Mis anhelos y los deseos de mi corazón, tengo la convicción de que se van a cumplir.
No todos los jugadores se mueven para y por el dinero, y todavía queda hueco para el que tantas y tantas veces nos pide que le pasemos el balón.
Fútbol es el deporte que genera sueños en todas partes, y es el deporte que puede realizarlos.
Joao, a sus 10 años, sueña con ser futbolista, pero su corazón custodia la respuesta.
Pero he aprendido que al perseguir el sueño, el máximo premio, la verdadera libertad, no se encuentra tanto en un balón, o en un partido, o en el deporte. Se encuentra en una persona.
Desde muy pequeño fui criado, ¿no?, por las enseñanzas de la Biblia, y trato de llevar una vida según esos principios.
Son muchos los detalles que en este Mundial de Fútbol y miseria a la vez apuntan a Dios. Alegría para muchos, tristeza para otros. Creer que Dios también juega es para un país con un 18% de la población pobre un invento de locos. Sin embargo, los locos abren los caminos que más tarde recorrerán los sabios. Al final, solamente nos queda una pregunta. ¿Sacará el fútbol de la pobreza a Brasil? Solo Dios lo sabe, pero ahora la pelota está en tu campo.
Al final, con juego o sin él, Dios es suficiente. Él es el premio.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, nos dejaba este mensaje.
Es una contradicción pensar a cristianos que se odian. Es una contradicción. E questo cerca sempre il diavolo, farci odiare, perché lui semina sempre la cizagna dell'odio. Lui non conosce l'amore. L'amore è di Dio.
El Papa pedía oración por Irak y anunciaba un nuevo viaje. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Muchas cosas nos dejó el Papa hoy en el Ángelus.
Ha sido un rezo del Ángelus bastante intenso, con muchos mensajes, con muchos anuncios. Te cuento, él ha hablado de la Trinidad, porque estamos en la solemnidad de la Santísima Trinidad, como habéis explicado. Ha dicho que, bueno, en la Trinidad reconocemos el modelo de Iglesia en la que estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Por eso Francisco ha dicho que tenemos que dar testimonio de que Dios es amor y de que Dios no es indiferente o lejano a los asuntos humanos. Ha dado unos ejemplos concretos en los que podemos reconocer la Trinidad. Ha dicho que una persona que ama a los demás con la alegría del amor, refleja la Trinidad. Una familia en la que nos amamos y nos ayudamos los unos a los otros también es un reflejo de la Trinidad. Una parroquia que comparte los bienes materiales y espirituales es un reflejo de la Trinidad. Además, como decíamos, muchas cosas de las que hemos hablado, ¿no?, de las que ha hablado el Papa en este Ángelus, ha invitado a asistir a la Eucaristía y la procesión del Corpus, que tendrá lugar el próximo jueves. Será a las 7 de la tarde. El Papa presidirá la celebración en la Basílica de San Juan de Letrán y después encabezará la procesión hasta otra de las basílicas papales, que es Santa María la Mayor. Después del rezo del Ángelus, como dices, Álvaro, el Papa ha expresado su profunda preocupación por la situación en Irak, donde se ha vuelto a desatar la violencia en lugares, en ciudades como Mosul. Miles de familias han tenido que huir de allí. También Francisco se ha acordado de las familias cristianas que han tenido que huir de la ciudad y ha pedido a los presentes en la plaza que rezáramos un Ave María, pues, por la pacificación del país, porque vuelva un poco la concordia, porque entre todos los iraquíes puedan construir su país. También, como decimos, un Ángelus intenso, ha anunciado un viaje a Albania. Será el próximo 21 de septiembre. Pues Albania es un país, ¿sabes, Álvaro?, en el que prácticamente se erradicó el cristianismo durante la dictadura que sufrieron. Francisco repetirá el viaje que hizo Juan Pablo II en el año 93. Y por último te cuento, ha tenido un detalle muy tierno el Papa, recordando la importancia de los trabajadores domésticos y de los cuidadores. Ha dicho que realizan un trabajo precioso en las familias.
Bueno, y esta tarde el Papa visita el Trastevere, ¿no? Visita San Egidio.
Efectivamente, el Papa, bueno, hablábamos ayer de su agenda arrolladora y de que en verano no iba a parar y no para, ¿no? Los domingos, los sábados no para. Esta tarde va al barrio de Trastevere a las 5 de la tarde, visita a la comunidad de San Egidio. La comunidad de San Egidio, sabes que, bueno, nacieron hace a finales de los 60, se reunían precisamente en la parroquia de San Egidio, del barrio de Trastevere, de su nombre. Entonces el Papa va a ir a la Basílica de Santa María de Trastevere, está muy cerquita de esta parroquia de San Egidio, se reunirá con un grupo de personas sin hogar, de las que acompañan los miembros de la comunidad de San Egidio. Francisco estará acompañado por Andrea Riccardi, que es el fundador de la comunidad. Llegará, como digo, a la Basílica sobre las 5 de la tarde. Allí habrá un momento de oración frente al icono de la Virgen de la Clemencia, que es uno de los más antiguos de Roma, data aproximadamente del siglo VI. Después el Papa escuchará los testimonios de los amigos de San Egidio, estas personas a las que ayuda la comunidad. Dirigirá un discurso y, dando un paseíto, se irá por el barrio de Trastevere, caminará unos metros hasta llegar a la sede de la comunidad en la Plaza de San Egidio.
Estaremos pendientes de todo este viaje y seguro que lo iremos contando, sobre todo mañana en El Espejo. Muchísimas gracias, Ángeles.
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y la labor de Cáritas se ha incrementado por la crisis que ha castigado especialmente algunas regiones como la de Murcia. Un trabajo que estará especialmente presente en la próxima Semana de la Caridad. Desde COPE Murcia, Paula Pascual.
La octava Semana de la Caridad se va a desarrollar en Murcia a partir del próximo lunes. Los tres primeros días se dedicarán al ciclo formativo a través de tres conferencias. Ya el jueves Cáritas inaugurará su nueva sede de servicios generales con la bendición del obispo de la diócesis. Esa misma tarde tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Murcia. Y lo más novedoso será la celebración de un concierto de oración para jóvenes el sábado. Una Semana de la Caridad dedicada a concienciar sobre la importancia de ayudar al más necesitado y más en estos momentos de crisis. Así lo aseguraba el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Es un tema de conciencia porque quienes están llamando a nuestra puerta son gente que tiene demasiado apretado el cinturón. Hasta tal punto está apretado, ni hay cintura, porque viven con agobio en muchas ocasiones y las dificultades les ahogan y no saben hacer otra cosa sino gritar y pedir.
Gritar y pedir ayuda, unas peticiones que desde Cáritas aseguran no disminuyen. Advierten de que la situación es preocupante. Las estimaciones para este año indican que Cáritas tendrá que atender al menos a 100.000 personas. José Luis Leante, presidente de Cáritas Murcia.
Se está produciendo una cronicidad de la pobreza y eso es peligroso. Gente que no encuentra trabajo ni por activa ni por pasiva. Gente que lleva mucho tiempo en desempleo y esto es preocupante. Se va a sobrepasar, estoy plenamente convencido, los 100.000 en el 2014. Y no olvidemos que es un índice importante que nuestra comunidad es de las más pobres de España.
Durante 2013, unas 1.500 personas acudieron a Cáritas Murcia a pedir ayuda.
¿En qué Dios creo? Bueno, María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad es celebrar al Dios verdadero que Jesús nos ha revelado. Es celebrar el misterio más profundo, más hermoso, más importante de nuestra fe. Y por eso no viene mal hacernos esta pregunta. ¿Creo en el Dios del Evangelio, el Dios amor, o creo en el Dios del deísmo, frío, indiferente, insensible, infinitamente lejano y ajeno? ¿Cómo amará un Dios solitario y suficiente? ¿Cómo querrá preocuparse un Dios así de mí? ¿Cómo puedo yo importarle? ¿Cómo creer, entonces, en el Dios que es amor? Cuando apenas le miro, le hablo, le escucho, le hago hueco en mi vida, en mis problemas, en mi tiempo, en mis opiniones, en mis actos y sobre todo en mis deseos y anhelos, últimos o cotidianos, conscientes o inconscientes, ¿quién está lejos de quién? ¿Es mi Dios un Dios lejano del hombre o es mi humanidad una humanidad alejada de Dios? Mi Dios no está lejos. Mi Dios está aquí siempre junto a mí, en lo más profundo de mí. Mi Dios es mi Padre, que no solo sustenta toda la creación, sino que también me sustenta a mí. Solo Él conoce el número de mis cabellos. Solo Él conoce el enrevesado mundo de mis interioridades. Solo Él puede valorar mis cualidades o ver crecer mis talentos o dolerse por mis pecados o disculpar mis errores. Es mi Dios el Hijo de Dios, modelo divino de mi humanidad, eterno espejo donde encontrar la verdad de mi rostro, palabra única ante la que toda palabra mía se disuelve. Él es mi Señor, mi amigo, mi hermano, el inseparable tú que me acompaña, me instruye, me entrega su vida y muere por mí. Él es quien me llama y me lleva, el resucitado que me resucita. Es mi Dios el Espíritu Santo, Él anida en mi corazón y querría abrazarlo. Él corre por mis venas e ilumina mi mente y querría venir más por mis oídos atolondrados y por mis pensamientos paganos y mundanos. Es mi Dios la Trinidad, es mi Dios comunión, familia, amor infinito, unidad infinita entre Padre, Hijo y Espíritu. Es mi Dios uno y trino, el modelo de mi humanidad, el anhelo de mi mundo y de su historia, el secreto de mi manera de ser, el referente único de mi relación con mis hermanos los hombres. Es Dios mi auténtico hogar, donde quiero vivir eternamente con Él, con cada uno de ellos, yo soy de verdad. Este es mi Dios, es tu Dios, es el único Dios, es el mejor tesoro que tengo, y sin Él, nada en la vida tiene valor.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vive el Mundial de Brasil en COPE.
Una programación a lo bestia.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, pues míralo.
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Hola España, muy buenas tardes.
A las 8:30, lo mejor de la jornada te lo cuenta Manolo Lama.
Bueno, aquí estamos ya en el estudio Copacabana.
Y a medianoche, también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
I guess I'll love you forever. Guess that's all my fault. But I can't change the weather, so I can't be what you want.
Este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Prolantibus, el día de los consagrados en la vida contemplativa. Los contemplativos no se apartan del mundo, todo lo contrario, miran el mundo desde Dios. Desde su vida, sumergidas en la escucha, los contemplativos sirven a la Iglesia y evangelizan, es decir, llenan el mundo de evangelio. Los contemplativos evangelizan orando, que es el lema de este año. Hablamos con el padre Isidoro María Anguita, abad del monasterio cisterciense de Santa María de Huertas. Padre Isidoro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estoy seguro de que esta pregunta se la han hecho miles de veces. ¿Por qué? ¿Por qué alguien joven con toda una vida por delante lo deja todo y se dedica a la vida contemplativa?
Pues sí, siempre hacen esa pregunta, ¿no? Aparecidas. Al final, cuando uno toma una opción es por algo que le atrae, como en cualquier parte de la vida. Si hay algo que te atrae, pues decides coger lo positivo. No se trata tanto de dejar cosas, cuanto de optar por algo interesante. Entonces, si la vida religiosa, la vida contemplativa, aparece como algo importante para la vida de uno, como algo que le puede aportar, obviamente, pues opta por ello. Uh-huh. Y las otras cosas, pues las deja porque caen solas, no hay más.
Yo la verdad que de pequeño siempre conocí a las monjas contemplativas como las monjas encerradas, un término que se utilizaba, un término que me parece muy feo y sobre todo una gran mentira, porque ¿dónde se está más encerrado, dentro o fuera de un monasterio?
La vida de cada uno, ¿no? Entonces, lo que está a tu alrededor no es nada más que la oportunidad como tú afrontas las cosas. Entonces puedes estar en una inmensidad de cosas y estar vacío, o al revés, ¿no? La clave es cómo afrontamos la vida que nos toca a cada uno, ¿no? Estar encerrados más o menos, todo eso es relativo. Hay gente que está sometida a un trabajo muy estricto, a unas obligaciones familiares y demás, y está muy cogido, ¿no? Sin embargo, otros, pues dentro del monasterio es curioso porque hay un abanico de experiencias muy amplio. La gente, pues solo si está dentro, es capaz de descubrirlo, ¿no?
Bueno, los contemplativos se caracterizan por la sencillez, por la austeridad. Justo lo contrario, ¿no?, que el mundo de locos que hemos creado. ¿Cómo se ve el mundo desde un convento contemplativo?
Todo el mundo es bueno en sí mismo, ¿no?, porque es una obra de Dios. Lo importante es cómo manejamos el mundo, no es otra cosa. Entonces, es como uno puede tener muchísimas cosas y ser manejado por las cosas, ¿no? Y uno puede tener las que sea y manejar en las cosas. La clave, como digo, es qué hay dentro de uno para poder afrontar la realidad en la que vive.
Yo creo que la clave de la vida contemplativa sobre todo la oración, ¿no? Un convento es como una especie de centro de comunicaciones del hombre con Dios. ¿Cómo rezáis? ¿Por qué intenciones rezáis?
Más que rezar por muchas cosas, es una experiencia de presencia de Dios, ¿no?, de vivir en Dios. Entonces, sé que esto puede ser fácil o difícil decirlo, pero es una gran realidad. Cuando uno orienta toda su vida desde el Señor, desde esa experiencia de Dios, pues lógicamente en el amor de Dios está presente toda la humanidad. Puede haber momentos más puntuales, de hecho en la liturgia pues pedimos por muchísimos colectivos humanos y acontecimientos humanos, ¿no? Pero la clave no está en ese pedir, sino desde dónde se pide, ¿no? Desde dónde lo vives. Vivir cerca de Dios y no sentir, digamos, la pasión de Dios por el hombre, por todo lo humano, sería un absurdo. Si él se vino a nosotros es porque realmente le interesábamos, ¿no? Es imposible que nosotros vivamos en Dios si no nos interese lo que a él interesaba. Sería un absurdo.
¿Se puede conocer cómo viven? ¿Se puede ir y visitarles?
Sí, normalmente nuestros monasterios tienen todos hospedería. De hecho, hay bastante gente que viene por nuestros monasterios a lo largo del año, especialmente en Semana Santa y en verano, ¿no? Cuando hay puentes. Y comparten con nosotros pues lo que es la oración. Y una vida sencilla. Después, en algunos casos, pues puede haber otro tipo de participación más intensa, pero lo normal es eso, participar en el ambiente del monasterio, las zonas que tenemos reservado para los huéspedes y también nuestra oración litúrgica o personal.
Padre Isidoro María Aguita, muchísimas gracias por su vida y por su testimonio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muy bien, otro para ti.
Adiós. Nos vamos a Iberoamérica. Qué rápido pasa el tiempo, ya han pasado 4 años. Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo una preguntita sobre el Mundial. Vamos a ver, si yo rezo a Dios por España y tú le rezas por Argentina, ¿a quién escucha?
La verdad que no lo sé. Yo creo que nos escucha a todos, ¿eh? Ahora, claro, después me dirá, bueno, ¿quién sale campeón, uno u otro? En fin, no lo sé. Vos sabés que rezan, por ejemplo, los jugadores argentinos, aunque vos sabés que tienen un capellán para las selecciones, pero la dejaron en Buenos Aires. En cada campeonato internacional, la selección argentina siempre llevaba una imagen de la patrona argentina, Nuestra Señora de Luján, aunque desde hace unos años, empezó a llevar la imagen de la medalla milagrosa. Vos sabés, otra curiosidad más, este año a la delegación argentina le acompaña una fotografía enorme del Papa, que
no
dice el Papa que va a rezar por todos, aunque yo confío en que se acuerde rezar por el pueblo del que viene. No solo los jugadores rezan, cómo no, nosotros rezamos. Vos sabés, la Conferencia Episcopal de Chile publicó en su sitio de internet una preciosa iniciativa que se denomina Aquí estamos, Señor, en el Mundial. Es un micrositio que presenta oraciones, testimonios, crónicas de Monseñor Cristian Contreras, que es el obispo de Melipilla, un ídolo, yo se los recomiendo. Es el tercer especial consecutivo de la Iglesia en Chile de este tipo, con mensajes de aliento con todos los obispos. A ver, Álvaro, cuidado, Chile ganó el primer partido, puede perder el segundo tranquilamente.
Y lo hará.
Ojalá que sea así. Qué linda, ¿no?, que es la relación entre fútbol, qué linda la relación con deporte, pero me gustaba, Álvaro, la idea de terminar con una oración que escribió la Iglesia en Chile, pero que todos podemos rezar.
Adelante.
En el Mundial. Señor Jesucristo, Redentor y Salvador, que con los brazos abiertos abrazas en un solo lugar a hombres y mujeres venidos de todo el mundo para encontrarse como hermanos y hermanas, nos ofreces algo más grande que la Copa del Mundo, una vida fecunda y feliz. Te pedimos que en estos días de Mundial nos enseñes a ser tus discípulos, a seguirte toda la vida y a jugar en tu equipo, a vivir el amor fraterno, saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros sin excluir ni marginar, a entrenar y estar en forma para enfrentar la vida con fe y alegría, a jugar para adelante como protagonistas de la historia y constructores de un mundo mejor. Que en estos días cesen las violencias y las discusiones y crezca el diálogo y el respeto. Que nuestros jugadores e hinchas que viajarán a Brasil se vean libres del desánimo y del sinsentido, de la injusticia y del egoísmo. Te lo pedimos por Jesucristo resucitado, meta de nuestra vida, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos todos, Álvaro. Seguro que Dios nos escucha a todos, aunque apenas uno sea el campeón. Ojalá, desde mi parte, que sea Argentina o España.
Venga, vale. Ojalá que sea Argentina o España. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. La copa de todo, la